Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. No es una novedad. No es una novedad. La incapacidad de llegar a un acuerdo en materia educativa viene de lejos. Existía ya en los años en los que se estaba cerrando la transición. Hubo un cierto acuerdo para redactar el artículo 27 de la Constitución, que es el que regula la cuestión de la educación. Ya costó trabajo ese artículo, y ahí se quedó todo. Hubo acuerdo en el modelo de economía social de mercado. Hubo acuerdo en dotarse de una monarquía como jefatura del Estado. Hubo acuerdo en hacer frente a la violencia sin atajos. Hubo acuerdo en las reformas del Código Civil, en que tuviéramos un tribunal constitucional, en muchas cosas. Pero no hubo acuerdo en la cuestión educativa. No hubo consenso alguno entre 1978 y 1973. La UCD, aquel partido, bueno, era una coalición más que un partido, que gobernó después de Franco, cuando se iniciaba la transición, aprobó una cosa que se llamó el Estatuto de Centros Escolares. Y los socialistas lo derogaron y aprobaron también otra ley, la LODE. Y así empezó una triste tradición, porque todos los gobiernos, sobre todo los socialistas, cuando llegan al poder, lo que hacen es derogar la ley anterior. Espiral de reformas y contrarreformas. Esto lo cuenta en su libro Transiciones de la UCD, el que fue ministro de Educación en aquellos años, Juan Antonio Ortega Díaz Hambrona. Pues lo tuvimos aquí ayer, en la tarde de COPE, y de forma muy clara nos explicó que además de esos desacuerdos, la educación ya entonces se consideraba un tema poco importante, un asunto de segunda división.
La educación nunca jugó en política en primera división. Siempre estuvo en segunda división.
Hambrona explica por qué no hubo acuerdos desde el principio en la transición sobre el tema educativo. Porque los políticos, entonces y ahora, utilizan el enfrentamiento en materia educativa porque están convencidos de que su rigidez ideológica les sirve para mantener contentos a los votantes que les son necesarios. Esa es una razón. Y la otra es que la inversión en educación, a diferencia de otras inversiones, como las inversiones en carreteras, por ejemplo, la inversión en educación no luce a corto plazo, no ganas elecciones invirtiendo en educación. El rendimiento de una buena reforma educativa llega cuando ya estás seguramente fuera del gobierno. Y así seguimos, como en los años 80. Seguramente el imposible acuerdo del que habla Hambrona tiene también que ver por una incapacidad de superar la polarización ideológica entre el derecho a la educación, que defiende la izquierda, y la libertad de enseñanza que normalmente defiende la derecha. Y así seguimos. Nada parece que haya cambiado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el País Vasco ha pedido formalmente a Pedro Sánchez que declare el estado de alarma en toda España y que luego sean las comunidades autónomas las que gestionen las restricciones. Lo confirmaba su presidente Íñigo Urkullu hace unos minutos en una comparecencia que ha seguido Elisa López.
Sí, el Lehendakari lo pide para todo el país, dada la gran transmisión comunitaria que hay ante las distintas medidas que adoptan las autonomías. Restricciones que en Euskadi los jueces no dejan pasar de recomendación si afectan a reuniones y movilidad, si no es bajo el estado de alarma. Por ello, Urkullu reclama ahora un instrumento que antes criticó, eso sí, con la importante novedad de que su gestión recaiga en las autonomías.
Si estamos en una situación gravísima y en Euskadi, para adoptar determinadas medidas, nos tenemos que acoger a lo que es una legislación española, pues yo creo que lo que prima es la salud de las personas. Y no me importa tanto que sea un estado de alarma, como sí tanto y más la manera de gestionar.
Dice que Sánchez le ha agradecido el paso, que avanza, también piensa en dar otras comunidades con las que se ha comunicado.
Y por su parte, Murcia va a pedir el aval del Tribunal Superior de Justicia de la región para establecer un toque de queda a nivel autonómico para reducir los contagios por coronavirus. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Sí, también lo ha pedido el Gobierno de Murcia. El toque de queda es algo necesario y urgente, es el presidente regional Fernando López Miras.
Considero que esta medida es necesaria y será mucho más eficaz si se tomara de una forma generalizada en todo el país. La situación no tiene espera. Tenemos que actuar. Toque de queda debe de instaurarse lo antes posible.
El Ejecutivo murciano maneja que sea de 11 de la noche a 6 de la mañana y que los bares cierren a las 10.
Y mucha preocupación por el brote de coronavirus en la residencia Prado de San Gregorio de Sonseca, en la provincia de Toledo. Deja ya 6 fallecidos y más de medio centenar de infectados. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
El director general de Salud Pública del Gobierno de Castilla-La Mancha ha reconocido hoy que este brote es importante y ha detallado que el número de afectados oscila entre 50 y 60 entre residentes y trabajadores. Asimismo, Juan Camacho ha recordado que son alrededor de 80 las residencias de Castilla-La Mancha con brotes de la COVID-19, en su mayoría en la provincia de Toledo. Aunque eso sí, ha asegurado que la diferencia entre la primera y la segunda ola es significativa en cuanto a ingresos, ya que en la actualidad hay brotes con entre 10 y 30 afectados en algunas de las residencias y ninguno de los cuales requiere hospitalización, un dato que hace 6 meses, subrayaba el director general de Salud Pública, era impensable.
Y en los deportes, Sergio Ramos entra en la lista para el Clásico. Santi Duque.
El capitán Pilar del Real Madrid se ha entrenado hoy con el resto de sus compañeros y ha entrado en la convocatoria para el duelo de mañana en el Camp Nou. Recordemos que Ramos se lesionó en la rodilla ante el Cádiz el pasado sábado y no jugó ante el Shakhtar este miércoles. Por su parte, en el Barcelona destaca el regreso a una lista de Jordi Alba, superada su lesión en los isquiotibiales. Esta mañana, en sus respectivas ruedas de prensa, Koeman y Zidane hablaban así del choque de mañana.
Bueno, ojalá que duerma tranquilo. Claro que es un partido diferente a los demás, porque es un clásico donde existe siempre más presión, pero llevo muchos años en este deporte y también estoy acostumbrado a aguantar esta presión y dormir tranquilamente.
Como siempre, un clásico es un clásico y va a ser, creo que, un buen partido, a pesar de la situación y del campo vacío que vamos a encontrar. Un Barça-Madrid se trata de equipo a equipo.
El clásico en el fútbol y hoy también el clásico en baloncesto, porque a las 9 se enfrentan en la fase de grupos de la Euroliga Real Madrid y Barcelona. Y antes de la vuelta vamos a conocer cómo acaba de terminar la 19ª etapa del Giro de Italia, Alberto Arauz.
Con victoria del checo Josef Czerny, el checo del CCC en la meta de Asti tras culminar la fuga del día. El pelotón viaja más de 11 minutos en una etapa marcada por el plante de los ciclistas que hizo rebajar el kilometraje a la mitad.
Gracias, Alberto, y ahora sí nos vamos a la Vuelta Ciclista España.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Vuelta Ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, en 5 kilómetros sabremos quién gana el primer sprint en esta edición 75 de la Vuelta Ciclista a España. Quedan 5 kilómetros y estamos en pleno protocolo de preparación de la llegada masiva. Noticias desde la carretera, Quique Iglesias.
Pues que nos hemos salido del recinto urbano, del casco urbano de Gea de los Caballeros, para llegar aquí sin público, con protocolo, con burbuja, con todo lo que tú quieras, al ladito del recinto ferial, en una Vuelta a España que ya no tiene Daniel Felipe Martínez, uno de los buenos corredores de escaladores, que se cayó el otro día, no ha podido aguantar y no ha tomado la salida.
Hemos salido de Numancia, de Garray, donde está la sede de Soria Natural, los creadores de Fosprin Plus. Con Fosprin Plus, el comentario de Óscar Pereiro: el viento no ha aparecido, el Movistar lo intentó a 90 kilómetros, pero al final sprint puro.
Sí, la Vuelta a Ciclista España había preparado una etapa hoy que nos diera un poco el aliciente del aire, pero ya sabéis que el Cierzo sale cuando quiere, y por lo tanto veremos un sprint normal y corriente.
¿Necesitas energía natural? Pedalada extra. Fosprin Plus es el complemento energético 100% natural de Soria Natural, con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Fosprin Plus en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Y de regalo, este año un práctico monedero doble. Infórmate en sorianatural.es. Soria Natural, expertos en cuidarte. En COPE Más contaremos este primer sprint, a ver quién gana esta etapa en línea, sin viento, sin abanicos en la vuelta.
Necesito unas buenas zapatillas de correr, como estas. No, mejor estas. Sí, comprar, enviar y me llegan para la carrera de esta tarde.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Te entregamos tus marcas favoritas en 2 horas o cuando tú quieras, por solo 19,90 euros al año. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados hasta ahora en el centro. Ya tenemos los datos del coronavirus con 1.360 positivos. Son 146 menos que ayer, 34 fallecidos, 9 menos que hace 24 horas. Las hospitalizaciones suben un poco hasta los 2.551, son 26 más, pero bajan las UCI a los 484 pacientes, son 7 menos. Y hasta las 4:47 de la tarde de mañana sigue vigente el estado de alarma, así que hasta esa hora te puede caer una buena multa en caso de querer salir de la capital y los otros municipios afectados sin justificante. Y en la M30 ya ha bajado un poco la intensidad, pero hasta hace una hora estaba prácticamente entera atascada. La policía nos ha confirmado que había muchos controles de salida. Importante, todavía hay tráfico en varias zonas, sobre todo en la zona de Méndez Álvaro. Escuchas La Tarde de COPE. This feeling inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Completamos otra semana de lo más interesante desde el punto de vista informativo, pero si hay algo que realmente despierta nuestro interés es la visión única e irrepetible que tiene de nuestro mundo el legendario, épico y siempre mítico Juan Solo.
Hola, Pilar.
Hola, Juan.
Buenas tardes. Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Vamos a ver, si esto fuera un restaurante, ahora te diría que hoy vamos a compaginar lo novedoso y lo clásico.
Vale.
¿Por qué te apetece empezar? ¿Innovación o tradición?
Por la tradición.
Pues va a ser innovación.
Ah, muy bien, perfecto.
No, porque a mí me viene mejor y ya está. Te acabo de hacer una cosa que cuando me pasa a mí me sienta fatal, que es esto de ir a casa de un amigo y que te pregunte, ¿qué te apetece? ¿Coca-Cola, cerveza, una tónica? Ah, pues una tónica. Ay, tónica no me queda. ¿Para qué ofreces? Claro, mira primero en la nevera. Y luego hablas, ¿cómo es la gente? Bueno, habías dicho que preferías innovación, ¿no? Pues innovemos. ¿Qué es lo más frustrante que te puede ocurrir en casa? Que tu vecina ronque como un leopardo, como me ocurre a mí, te acostumbras.
Desde luego eso lo tienes ahí clavado, ¿eh?
Vamos. Es que todas las noches tengo Fauni aquí al lado de casa. Vamos, al lado del tabique. Exagerado. Que te hayas quedado sin agua caliente, hombre, fastidia, pero la puedes calentar. Que tengas goteras en el baño, pues llamas al fontanero y ya está. Hay algo muchísimo peor.
No existe mayor motivo de frustración que cuando la señal del wifi flojea en tu casa.
¡Ay, el wifi!
¡Uy, por favor! Cuando el wifi no va.
¡Ay!
Te frustras.
¡Qué mal rollo!
Si además tienes que mandar algo rápidamente, te frustras, te cabreas, aporreas el ordenador, empiezas a vociferar cosas sin sentido.
¡Habeas corpus ya! ¡Ahora!
¡Ahora mismo! ¡Habeas corpus!
¡Ya mismo!
¡La wifi! La wifi es importantísima en tu casa. Esto lo sabe muy bien una compañía alemana de internet, de servicios de internet. Se llama la compañía Twifi, que anda, no mira. Se han roto la cabeza, ¿eh?
Bueno, pero está bien, para que no está se te olvide de qué va.
Bueno, pues Twifi lanzó una promoción un tanto loca. Si le ponías a tu hijo el nombre de su compañía, te daban internet gratis hasta que el chaval cumpliera los 18 años.
¿Sabe usted lo que está diciendo?
Sí,
a ver,
18
a ver, a ver.
Años de internet.
Sí, si le ponías al niño el nombre de Twifi.
De tu compañía, sí, te daban internet gratis hasta que cumpliera los 18 años. Eso sí, la promoción de Twifi tenía unas normas. Si era niño, había que poner al chaval de nombre Twifus.
Twifus.
Twifus, vale. Que suena a algo contra lo que hay que vacunarse.
Bueno, en Alemania sí, Alemania a lo mejor suena bien, ¿eh?
Ay, no lo sé, pero si tienes un niño Twifus, la hermana tiene que llamarse Rubeola o algo así. Y luego, si era niña, para aprovecharse de la promoción, la niña tenía que llamarse Twifia.
Uf.
Twifia suena a flor rara. Uy, mira, un ramo de Twifias, qué bonita, no las conocía. O algo que hace mal el portero, la Twifia del portero. Bueno,
la pifia parece, más bien.
Sí, sí. O Twifus o Twifia. Claro, pensarás, nadie le va a hacer algo tan cruel a su hijo. ¡Ay!
¡Ay, nunca Luso! Subestimes, ¡ay, Luso!
Nunca subestimes el poder de la palabra gratis. Hay gente que por no pagar internet es capaz de ponerle a su hijo Twifi, Twifus o Avecrem, lo que haga falta. Bueno, pues este es el caso de una pareja alemana que acababa de tener una niña cuando comenzó la promoción. Y dijo, bueno, se preguntaron, ¿lo hacemos? ¿Lo hacemos? Venga, ¿lo hacemos? ¡Lo hicieron! Llamaron a su hija Twifia. Horroroso. ¿Qué ocurre ahora? Pues que pasada la euforia de internet gratis, los primeros meses se han dado cuenta de que a lo mejor, así a lo tonto, a la niña le han arruinado la infancia con el nombrecito. El padre está avergonzado. Sí. El padre está avergonzado y quiere ocultar su identidad. Pero la madre no. La madre defiende el nombre de su hija a capa y espada. Hombre, menudas son las madres.
¡Por mi hija mato!
Claro que sí.
O sea, que la madre está dando la cara, ¿no? Por el nombre
la madre da la cara. Bien. Correcto. La señora alemana dice, comillas, el nombre, voy a poner nombre, voz de madre alemana entregada. No, madre, pero madre bondadosa. El nombre Twifia también significa conexión, un vínculo eterno. Hay nombres mucho peores. Hombre, claro, desde luego, puede haber llamado a su hija directamente ADSL, no te fastidia, o de router, Ruteria. Dice, hay nombres peores, sí, pero lo que lleva tu hija encima es horroroso.
Pero lo que más me gusta es cómo lo ha justificado, o sea, ha argumentado la bondad de llevar ese nombre, mira.
Claro, dice, significa conexión. Bueno, entonces la mamá alemana, que está siendo portada en Alemania, claro, continúa ilusionada. Cuanto más decimos Twifia, más nos gusta.
Claro. Es que eso suele pasar, ¿eh?
Sí, claro. Dile un millón de veces y verás.
Exacto. No, no, es verdad. Un nombre que al principio te parece rarísimo, luego lo vas diciendo y dices, ah, pues no es tan raro.
Bueno,
no te convence, no te convence.
No, Pilar, yo creo que este argumento de la madre de cuanto más lo dices más te gusta es el que está ensayando para cuando su hija tenga uso de razón y le pide explicaciones. Yo si fuera la cría, claro, te queda mucho, pero cuando cumplas 18 años, demanda a tus padres por graciosos.
¡Abogado!
¡Eso es! ¡Abogado! Menos mal que frente a la innovación descontrolada como la de esta gente, siempre nos queda la tradición. Y dime, Pilar, ¿qué hay más tradicional en otoño que salir a buscar setas?
Pues hay mucha gente que sale a buscar setas. Y le gusta
mucho. Yo nunca
he
salido.
No, yo tampoco, ¿eh? No, no,
¿me las
no,
he encontrado?
No, no las reconozco, no sé distinguirlas, no sé casi ni cómo recogerlas, Juan.
Bueno, pero no me dirás que se te escapan. Eso no, las tienes ahí. Yo no las conozco tampoco. En Orense hay un pueblo que está catalogado entre los más bonitos de España. Se llama Castro Caldelas. Y su alcaldesa, Sara Inés Vega, es aficionada a salir a buscar setas. Bueno, esto no es noticia, es afición. Pero sí es noticia que haya encontrado una seta gigante. No gigante de, uff, qué grande es, sino de auténticamente gigante. Eso, tan gigante es que se ha convertido en la atracción de toda la comarca.
Pero vamos a ver, gigante, ¿cuánto mide la seta, Juan?
Pues mira, mejor pregúnteselo a Sara, la alcaldesa de Castro Caldelas, que nos está escuchando. Buenas tardes, alcaldesa.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cuánto mide la seta? ¿Cuánto pesa?
Bueno, pues pesa 4,5 kilos y sí, mide 50 centímetros. Es una gran seta, de verdad.
Es enorme.
Pero bueno, con ese tamaño podéis empadronarla y todo.
Pues una parabólica. No sería mala idea, porque al lado de ella había como 14 o 15, no de ese tamaño, pero sí de un gran tamaño. Y por cierto, aún había otra que quizás la superaba. Lo que ocurre es que había un pequeño desnivel y me costaba, bueno, a la persona que iba conmigo y a mí nos costaba poder acceder a ella. Así que no sería mala idea para que nos creciese la población.
O sea, había otra seta más grande todavía que esta. Bueno, pero has dicho que ibas con otra persona. ¿Saliste al campo a buscarla, a buscar setas?
Pues no iba especialmente. Lo cierto es que iba a hacer una revisión de unos depósitos de agua con el jefe de obras. Y cuando íbamos en el coche, pues al margen mismo de la carretera, de un camino, pues me dio la impresión de que allí había una seta enorme. Y claro, pues lo típico, oye, para un momento. nada, me bajé y cuando vi aquello, pues nada, empecé a gritarle, oye, que esto es enorme. Y nada, nos pusimos a verla y la verdad es que era algo que... Yo soy aficionada, me gusta ir a buscarlas, pero de verdad que nunca había visto una seta tan enorme. Y desde luego nos quedamos asombrados, ¿eh?
La verdad es que es tremenda. Tenemos la foto en la que sales con la seta y sí. Mi primera impresión cuando la he visto, digo, es que parece un paraguas o, como decía Juan, una parabólica. O sea, es que es de ese tamaño. ¿Tú habías visto alguna vez una cosa parecida o que se le acerque siquiera por esos montes, Sara?
Pues no, la verdad es que no. Aquí es una zona micológicamente bastante interesante, pero desde luego, a ver, algo de ese tamaño jamás. He visto champiñones enormes. Hace 5 años, en el 2015, también un vecino había encontrado una lepiota que era casi como un paraguas de un niño de estos pequeñitos. Pero bueno, una seta de este tipo nunca la había visto.
Nosotros no entendemos de setas, ni Pilar ni yo, pero sí sabemos que hay que tener cuidado con las que te encuentras porque te puedes llevar una sorpresa desagradable. ¿Te han garantizado que esta seta es comestible?
Sí, efectivamente. Yo, como dije antes, soy una simple aficionada, entonces hemos buscado, bueno, pues el punto de vista que nos lo mirase un experto. De hecho, consultamos con 2 personas entendidas en el tema de micología y efectivamente nos han dicho que es totalmente comestible. Lo que ocurre es que no es interesante gastronómicamente,
vaya,
dado que aunque es una seta muy olorosa, no tiene sabor. Evidentemente las setas también se les traslada el sabor de aquello que cocinas, con lo cual, pues oye, tampoco sabría mal. Pero en sí es una seta bastante insípida.
Vale, pero porque daría para tortilla... comer un montón de gente. No, tú eso lo troceas y eres capaz de darle comer a un montón de personas. Bueno, ¿dónde está la seta ahora?
Pues está en el ayuntamiento, la tenemos expuesta. La verdad es que me está sorprendiendo porque yo creí que iba a durar menos y hoy estaba en muy buen estado. Lo cierto es que la tenemos en el porche del ayuntamiento, la hemos puesto así en el exterior. Cuando cierra el ayuntamiento queda entre las 2 puertas que dan acceso para que allí no le afecte la calefacción y el resto lo hemos puesto durante el día en la parte exterior, en los soportales, porque la verdad es que el primer día, en cuanto salió, la gente venía a verla y continuamente estaban entrando y preguntando. Así que decidimos ponerla en el porche y así todo aquel que pasa pues ve la seta. Que desde luego, este que es... Perdón, es
sí, adelante, adelante.
Con bastante atracción y esta seta se está convirtiendo en una atracción más.
Bueno, y esta pregunta es obligada, porque siempre que nos encontramos a alguien que tiene algún producto gigantesco, hay que hacer la pregunta. ¿Le habéis puesto nombre?
Pues en principio no le hemos puesto nombre. Yo creo que quedó bautizada como la seta.
La
da
seta.
Igual que sea una pleurotus, da lo mismo. La gente dice, oye, la seta. Y digo, esta es la seta por antonomasia.
La gran seta de Castro Calderas. Es que ella es famosa y con ella pues su alcaldesa, que además la ha encontrado. ¿Qué cosas es, Sara Inés Vega? Pues nada, que disfrutéis de la seta, aunque sea para apreciarla, para verla. A lo mejor se convierte, como dices, en un atractivo turístico para el pueblo. Ya veremos. Gracias, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros y solamente me queda invitaros a que vengáis a conocer Castro Calderas aquí en la Ribeira Sacra. Seguro que vais a ver que no solamente tiene de atractivo esa seta. Muchas gracias.
Gracias, alcaldesa. Bueno, vaya pedazo de seta, vaya impresionante. Seta. Lo que se encuentra por el bosque y por el monte cuando sales por ahí. Juan, tenemos que salir tú y yo más, a ver si encontramos...
Sí, sí, a por
están.
Setas o a por Rolex.
Pero será otro día, Juan. Adiós,
otro día.
Gracias.
Adiós.
Bueno, y parece que nos encaminamos, ¿verdad?, hacia un estado de alarma. Al menos cada vez hay más comunidades autónomas que lo piden una detrás de otra. Quieren dar cobertura legal a esa posibilidad que luego les permita a los diferentes presidentes autonómicos a tomar medidas no restrictivas en sus diferentes comunidades para, bueno, pues luchar contra los contagios de coronavirus que van en aumento. Uno de los últimos en hablar es el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Acaba de anunciar también que va a pedir el estado de alarma al gobierno. Julia Sancho, COPE Extremadura, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues efectivamente, Extremadura...
¿Qué ha dicho el presidente, Julia?
Muy buenas tardes. Extremadura efectivamente ha solicitado al gobierno la declaración del estado de alarma. Han indicado que se ha decidido limitar la movilidad entre las 0 horas y las 6 de la mañana una vez se hace activo ese estado de alarma. Ha dicho el presidente que todos podemos entender que la mejor medida sería el confinamiento, pero que no es posible porque no puede haber salud sin economía ni economía sin salud. Van asegurado también que vienen semanas complicadas y que esta declaración del estado de alarma se solicita pues no para confinar a la ciudadanía, sino para restringir la movilidad, y la ha calificado como la mejor de las soluciones posibles.
Bueno, pues ha sido Extremadura el presidente Guillermo Fernández Vara el último que se ha unido también a estas peticiones del estado de alarma. Se lo pide al gobierno central. Gracias, Julia. Hace unos minutos conocíamos que era el País Vasco el que pedía la implantación del estado de alarma. Además, en este caso, Íñigo Urkullu, su presidente, lo pedía para toda España. Elisa López, COPE País Vasco, buenas tardes. ¿Qué es lo que ha dicho Íñigo Urkullu?
Hola, buenas tardes. Pues sí, Euskadi ha sido la primera comunidad en dar ese paso tras escuchar a Sánchez. Ha explicado el Lehendakari que tras escuchar que el presidente Sánchez mostraba una situación grave en todo el país de alta transmisión del virus, y que además en nuestra comunidad se ha superado hoy el récord de toda la pandemia con más de 1.200 contagios, pues ha decidido dar ese paso. Sobre todo acuciado aquí en Euskadi porque los jueces no le permiten ir a la prohibición en temas de derechos fundamentales como la movilidad o las reuniones. Por ejemplo, esta noche a las 12 entran en vigor nuevas medidas como limitar los grupos a no más de 6 personas o limitar la movilidad en los 28 municipios que están en alerta roja, y se quedan en recomendación porque los jueces le dijeron ayer a Urkullu que tiene que ser prohibición solo si se ampara bajo el estado de alarma. Entonces, movido por esa posición de los tribunales vascos, por la situación grave que ha expuesto Urkullu y negando que sea un instrumento de centralización, que era el que criticaba antes, si recae la gestión en las autonomías, pues ha decidido, como decimos, dar ese paso, el primero, al que parece se están sumando más comunidades ahora.
Necesita ese amparo legal y por lo tanto ha decidido pedir ese estado de alarma. Elisa López, gracias, buenas tardes.
A vosotros.
Y a las comunidades de Extremadura y País Vasco, pues añadimos, como decía Elisa, se van sumando más comunidades, en este caso también la ciudad autónoma de Melilla, que ha pedido el estado de alarma al gobierno, y también Asturias, o por lo menos se espera que pueda hacerlo de manera inminente. De hecho, se está esperando ahora mismo una comparecencia de su presidente, Fernando Díaz, COPE Asturias, buenas tardes.
Buenas tardes, y estamos a la espera de que comparezca el presidente, que está reunido desde hace una hora con delegación de gobierno y la Federación Asturiana de Concejos para estudiar la evolución de la pandemia, una pandemia que en Asturias se ha disparado en las últimas semanas. Hoy hemos batido el récord de positivos con más de 320, la tasa de positividad ya está cerca del 7%, y los hospitales empiezan a tener problemas. En Gijón ha sido necesario pedir ayuda al ejército para instalar, desde hoy están instalando un hospital de campaña para intentar aliviar la saturación que se sufre ya en las urgencias. Se baraja, se da prácticamente por seguro que Adrián Barbón, el presidente del Principado, va a pedir la declaración del estado de alarma para implantar aquí el toque de queda, y también podría decretar el cierre perimetral de algunas de las zonas más afectadas, como Gijón, que es la principal, la ciudad más populosa de Asturias y también una de las que acumula el mayor número de contagios.
Pendientes, por tanto, también de esa comparecencia del presidente de Asturias, pero como dices, lo que se prevé es que pida también ese estado de alarma, y como vemos, es una comunidad y otra en cascada a lo largo de la tarde, así que vamos a estar muy pendientes y lo contamos aquí en este programa. Fernando, gracias.
Gracias, hasta luego.
Es momento ahora en la tarde para los buenos consejos de Línea Directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. La verdad es que hay grandes innovaciones en casi todas las cosas que usamos cada día. ¿Pero te has planteado si hay muchas en el mundo de los seguros de coche? Pues prepárate, porque Línea Directa lo ha vuelto a hacer y te tiene preparada una sorpresa más que interesante. Como siempre, Línea Directa te ayuda y ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Así que sí, Línea Directa te ayuda. Por eso apunta el número 917-700-700. 917-700-700. Y si lo prefieres, ya sabes que puedes consultar todas las condiciones en lineadirecta.com.
Retrasos, despistes, ir a un sitio en vez de a otro, o un día, que no es, y allí te presentaste. Bueno, estas cosas que pasan, ¿no? A veces con el cambio de hora, a veces no se necesita ni eso para despistarse. Rosa, ¿qué dicen los oyentes, Fernando?
Pues vamos a hablar de bodas, porque a ver, nos cuentan por aquí. Mi jefe se casó en viernes, un amigo despistado se pensó que era el sábado. Cuando llegó al pueblo el sábado, se encontró con los amigos que todavía lo estaban celebrando. Claro, y les dijo, ¿pero qué pronto vais a empezar a celebrar la boda? Total, que se perdió la boda porque llegó un día de retraso.
Y los otros llevaban celebrándolo desde el día anterior, ¿no?
Vaya. Exactamente, se Hombre, perdió la boda
al,
y...
Llegó al final, ¿no?
Sí,
llegó
y tanto final, que al final...
Llegó, al after.
A algo llegó.
Al after boda.
No quiero yo pensar cómo estaban los amigos ya un día después. Bueno, y hablando de bodas, esta sí que es gorda.
Hola, buenas tardes a la gente. Hace unos cuantos años ya había una boda en Alpedrete de la Sierra, que es un pueblo de Guadalajara, un pueblo muy pequeño. Y bueno, pues el día llegó, digamos, los novios, el cura, los familiares más cercanos, estábamos esperando en la iglesia a que llegaran el resto de invitados que habían contratado un autobús. Pero el dueño del autobús y el conductor les dijeron que tenían que ir a Alpedrete. Y claro, fueron a Alpedrete de Madrid. Muchas ¡Hala! Gracias, buenas tardes.
Hombre, lo estaba imaginando por el nombre. Digo yo, el Alpedrete que conozco desde luego está en Madrid.
Pues
bueno, despistes gordos a veces. Los que están saliendo esta tarde queremos que salgan más, que nos los cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE.
Cuando rezamos nos unimos a Dios y con Él a todos los demás. Por eso te pedimos que reces también por tu parroquia, por los que viven en ella su fe y se comprometen con la sociedad, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24-7, por tantos.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia... Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Tenemos un problema. No vamos a poder ir al fútbol con tus amigos. Este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados en TEC. La fertilización inteligente.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ya hemos hablado aquí en la tarde de un nuevo conflicto que en realidad es muy antiguo. El conflicto que se está produciendo en las últimas semanas entre Armenia y Azerbaiyán por el control de una provincia, de una zona que se llama Nagorno-Karabaj. Esto está en el Cáucaso y nos puede parecer que es un conflicto muy lejano, pero es un conflicto que tiene mucho que ver con nosotros, porque en realidad no es solo un enfrentamiento entre Armenia y Azerbaiyán, es un enfrentamiento que compromete a Turquía, sus planes de expansión de Turquía en el Mediterráneo, a los planes que tiene Turquía de, bueno, alentar un cierto tipo de islamismo que ya está alentando en Europa. Te recuerdo rápidamente las claves de este conflicto. Armenia era un gran reino, un gran país que cada vez se quedó más pequeñito. Formaba parte, después de la Segunda Guerra Mundial, de la Unión Soviética. También Azerbaiyán formaba parte de la Unión Soviética. Armenia es un país cristiano, Azerbaiyán es un país musulmán. Stalin atribuyó esa región, Nagorno-Karabaj, aunque su población es de mayoría armenia, la ascribió esa provincia a Azerbaiyán, al país musulmán. Hubo un primer enfrentamiento en los años 90 y Armenia extendió, digamos, su influencia sobre Nagorno-Karabaj. ¿Y ahora qué ha sucedido? Pues que desde hace algunas semanas Azerbaiyán quiere recuperar el control sobre Nagorno-Karabaj. Hablamos con Gohar Bahayan, que es una armenia que vive en España, en Granada, que seguro que nos va a dar claves de lo que está ocurriendo. Gohar, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Hola, Fernando. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa.
Gohar, cuéntanos. Pues, vamos a ver, porque el presidente armenio ha dicho que que esto no puede solucionarse por la vía diplomática tal y como van las cosas. Hay que recordar que hubo un alto el fuego que al final no ha sido efectivo. ¿Por qué hemos llegado a un punto en que no se puede resolver este conflicto por vías diplomáticas, Gohar?
No, esa declaración del presidente fue cuando ya estalló la guerra, ¿vale? Ajá. Nosotros siempre hemos estado a favor de resolver llegar a un acuerdo con Azerbaiyán vía pacífica, pero es Azerbaiyán y en concreto Aliyev el que no quiere ya negociar, sino que quiere resolver el tema con una guerra. Y,
¿por qué Azerbaiyán ha iniciado, digamos, estas hostilidades? ¿Por qué Azerbaiyán en este momento, se ha lanzado contra Armenia?
Fernando, mira, hay muchos porqués, pero principalmente si nos fijamos en una cosa, ¿cuántos años llevan el clan de los Aliyev en el poder?
Los Aliyev es el presidente actual de
exactamente,
Azerbaiyán.
De Azerbaiyán. Pues han pasado 30 años desde la primera guerra en Nagorno-Karabaj y cuando fuimos capaces de defender nuestro territorio. Entonces, llevan, desde que me acuerdo yo, que tengo ya 35 años, esa familia está en el poder, en su tierra, ¿vale? En Azerbaiyán. Entonces, es una manipulación total por parte de esta familia para seguir estando en el poder. Durante los 30 años pasados, en vez de curar las heridas de esta guerra, han estado sembrando odio entre su población hacia los armenios. De tal modo que, mira, un armenio teniendo el apellido armenio no puede cruzar la frontera de Azerbaiyán. No le dejan o simplemente lo encarcelan. En 2004 tuvo lugar una atrocidad en plena Europa, en Budapest. Ramil Safarov, que era teniente del ejército de Azerbaiyán, que participaba ahí en un curso de estudios patrocinados por la OTAN, mató con una hacha a un armenio, otro teniente del ejército de Armenia. Lo condenaron ahí en Budapest. O sea, yo simplemente quiero decir el nivel de odio que tienen hacia la etnia armenia es increíble.
Pero y luego Nagorno-Karabaj siempre ha sido un territorio armenio. Stalin cometió el error de atribuírselo a Azerbaiyán, pero ahora los Azerbaiyán lo que dice es que después de la guerra de los años 90 se le había arrebatado ese territorio y que lo quiere recuperar. O sea, que los que primero iniciaron el conflicto, o sea, estoy, digamos, haciendo de abogado del diablo, ¿eh? O sea, que, Azerbaiyán se tiene que defender de la agresión que en los años 90 tuvieron los armenios contra el país intentando recuperar Nagorno-Karabaj.
Mira, en 1988 tuvo lugar la masacre de Sumgayit y Bakú. Sumgayit es una ciudad pequeñita cerca de Bakú, donde vivían muchos armenios. Entonces, en un día, concretamente el 27 de febrero, los nacionalistas azeríes entraron en el barrio armenio y empezaron a matar a la población. La gente tuvo que salir huyendo de allí. Entonces, ya con esa perspectiva de lo que estaba pasando, la Unión Soviética estaba ya súper débil y todo el mundo ya veía que dejaría de existir. Entonces, ya los armenios de Nagorno-Karabaj, que de hecho es el nombre turco Nagorno-Karabaj, ¿vale? Los armenios lo llamamos Artsaj. Hicieron un referéndum. Y dijeron que querían formar parte de Armenia, que era normal porque no podían seguir viviendo bajo, digamos, el dominio de Azerbaiyán, un país musulmán, no tienen ningún lazo cultural ni de lengua ni de nada con Azerbaiyán, entonces dijeron que querían formar parte de Armenia. Y ahí empezó el conflicto, Azerbaiyán dijo que no, y entonces ahora...
Oye, Gohar, ¿y por qué Azerbaiyán, los azeríes, atacan, por ejemplo, iglesias? Que hemos visto bombardeos de iglesias.
No es la primera vez que lo hacen, Fernando. Mira, cuando Stalin atribuyó Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán como autonomía, hubo también otra autonomía que es ahora mismo es la República de Najicheván Autonómica, ¿vale? Pero que también forma parte de Azerbaiyán hoy día, y si os fijáis en el mapa, es muy raro, no tiene conexión ninguna con Azerbaiyán, aunque sigue siendo Azerbaiyán ahora. Entonces, a principios de los años 2000, ahí tuvo lugar una atrocidad contra el patrimonio armenio, que al final se silenció a nivel más alto de la ONU y de todas las organizaciones internacionales. Estamos hablando de un cementerio antiguo, ¿vale?, medieval, armenio, que tenía albergaba más de, no sé, 10.000 hachkares. Los hachkares son estelas de piedra en las que están talladas cruces. Es un símbolo muy armenio. Entonces, todo eso fue demolido.
O sea, hay una especie de odio hacia lo armenio por parte de Azerbaiyán.
Exactamente, exactamente. Y hoy día la guerra que tenemos lo tenemos clarísimo. Es una guerra de existencia. Si no nos defendemos, nos arrasan, nos masacran, y es el segundo genocidio armenio que estamos enfrentando.
El primero fue el de los jóvenes turcos a principios del siglo XX.
Exactamente.
Vamos a ver, ¿y qué papel tiene Gohar aquí Turquía? Porque Turquía está apoyando muy fuerte al gobierno o a la dictadura de Azerbaiyán. ¿Qué pretende Turquía con este apoyo?
Mira, realmente en primer plano tenemos a Turquía, ¿vale?, en esta guerra. Lo que quiere Turquía, Erdogan en concreto, ha retomado la idea de panturquismo y panislamismo, que supone unir los países de etnia turca en un solo estado. Y claro, la idea que tiene es que al final, digamos, el sultán va a ser él. Y si nos fijamos otra vez en el mapa, Turquía, desde Turquía hasta Asia Central, el único país cristiano que no comparte nada con ellos es Armenia. ¿Vale? Entonces,
o sea, que en ese proyecto, digamos, de Gran Turquía, quien entorpece ese proyecto de Gran Turquía es Armenia.
Así es, así es.
Bueno, pues seguiremos este conflicto con atención y con la perspectiva que tú ya nos has dado. Gohar, gracias por estar en nuestro programa.
Muchísimas gracias a ti, Fernando.
Bueno, pues Pilar, esta es una clave interesante de esa guerra que se está librando en el Cáucaso, que ya digo, tiene bastante que ver con nosotros.
Pero muy desconocida para
muy
nosotros.
Muy desconocida, sí, por eso hemos intentado aportar algunas claves. Hablamos ahora de Pelé, ¿no?
Hablamos de Pelé, porque fíjate, hoy cumple ya 80 años.
Toda criança vem depois de uma bola, ¿no? Na barriga. Então há uma afinidade muito, muito importante, a bola na vida da gente. E na minha vida, a bola me deu tudo. Eu agradeço a bola.
Lá vai Pelé, recebeu o lançamento. Deixa a bola passar, sensacional. O goleiro fica batido. Pelé bateu. Gol!
Caminhou Pelé. Apontou. Olha o Espírito
Santo. Olha a loucura. Vaya locura, ¿no? Es lo que repetía el narrador cuando Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé, marcaba su gol número 1000. No fue el último, ¿eh? O Rey, como también se le llamaba, asegura que consiguió meter 1.283 goles entre partidos oficiales y amistosos. Bueno, algunos de esos goles fueron de bellísima factura. Se recuerdan algunos como el llamado gol de los cuatro sombreros o el gol de la placa, porque en el estadio de Maracaná está escrita la fecha en que Pelé marcó el tanto más bonito de la historia del famoso estadio, el 5 de marzo de 1961. Fue en un partido entre el Fluminense y el Santos, equipo en el que debutó con tan solo 15 años. Bueno, pronto llegaría la selección brasileña y, claro, la gloria mundial. En 1958 debuta en el Mundial de Suecia, en el que parte como suplente, pero acaba siendo decisivo. 3 goles en la semifinal ante Francia y 2 en la final ante Suecia, y Pelé es campeón del mundo con 17 años. Y hoy, este 23 de octubre de 2020, cumple 80 años, así que queríamos recordarlo también brevemente en la tarde y para hablar del considerado por muchos como el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Tenemos a José Antonio Martín Petón y a Manolo Oliveros, compañeros de Deportes COPE. Petón, Oli, buenas tardes.
¿Qué tal?
Pilar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, buenas tardes.
Hola, Oli.
¿Qué tal, Petón?
Oye, Petón, el nombre de Pelé ha quedado para siempre ligado al concepto de juego bonito, de juego bonito. Eso es así. ¿Qué destacarías de Pelé como jugador? ¿Cuál era su juego? ¿Cómo era?
Bueno, Pelé es el jugador universal. En mi criterio, no sé qué dirá Oli, uh-huh. Es el primero de los grandes al que yo veo con ojos que ya pueden calificar al futbolista. Y digo que es el mejor futbolista que he visto jamás y seguramente no veré otra cosa igual. ¿Y por qué? Bueno, los demás, Messi, Maradona, Cruyff, esos hacen las cosas que yo hacía en el cole. Yo luego he sido profesional, 18 años, y en el cole podía regatearme a 6 y marcar gol. Estos lo hacían con profesionales. Pero era lo que yo me imaginaba. Es que Pelé hacía lo que no te podías imaginar. Este tipo tiraba una pared con el contrario o con el árbitro, que entonces estaba autorizado. Este era capaz de rematar a puerta a saque del portero. Quiero decir, el portero saca a volea, ¡pum! El balón llega a medio campo y el tipo, sin que dejara que el balón botara, golpeaba para intentar marcar gol. Se lo vimos hacer contra Víctor Mundial, el portero de Checoslovaquia en el Mundial de México. Y recordamos todos aquella jugada en la que, en lugar de driblar al portero, finta, arrastra a Mazurkiewicz, ¿te acuerdas, Oli? El portero
sí,
de Uruguay le sobrepasa.
Y luego falla.
Por el otro lado, golpea para fintar, para superar al defensa y se va por un milímetro.
Sí.
Aparte de eso, estaba acompañado de las condiciones físicas más notables de cualquier jugador. 100 metros en 11 segundos, 10-9, y un detán salto en vertical de jugador de voleibol.
Y además es un tipo fiel, ¿no? Un tipo fiel. Normalmente ahora los brasileños desde hace un tiempo pues nacen allá y después triunfan en Europa, ¿no? Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Romario, todos estos nacían allá, pero no duraban allá muchísimo, ¿no? El mismo Neymar de ahora, que también era del Santos, pero que vino al Barça, después al Paris Saint-Germain, y quién sabe dónde acabará. Entonces, fue un tipo fiel durante toda su etapa. Y bueno, yo lo que recuerdo de Pelé es vagas historias, ¿no? O sea, la plasticidad, eso que decías del juego bonito, el ver en blanco y negro, lo que resaltaba con el número 10 era, resaltaba entre todos, es decir, lo que decía Petón, no es que yo fuera bueno y los demás tal, no, es que estaba rodeado de gente buenísima, los de Brasil de entonces eran buenísimos y él era el mejor de todos, ¿no? Y además esa plasticidad, el color blanco del Santos o el amarillo y azul de la selección de Brasil. Yo no sé si llegó a jugar en Barcelona, pero yo recuerdo unas imágenes en blanco y negro en Barcelona, no sé si por haber ido, porque a veces se te va la cabeza, o por haberlo visto por televisión entonces, ¿no? Pero sí, recuerdo muchísimo. Y te has olvidado a uno, Petón, cuando has mencionado a Cruyff, Maradona, tal, Alfredo Di Stéfano.
Bueno, pero no le llegué a ver. Yo vi a todos los otros, pero Alfredo, yo recuerdo...
¿Viste a Pelé y a Di Stéfano, no?
No, claro, Pelé es más 20 años, ¿no? Más joven que Alfredo.
Bueno, Pelé se retira en 1977. Claro, de hecho, sí. Ya desde 1970 sí, claro. Lo veis en color, ¿no? Desde el Mundial de México, sí. Hablabais de blanco y negro.
Es que Di Stéfano le llegué a ver. Bueno, no solamente yo, cuando jugaba en el Español, claro, sino en el Real Madrid.
Bueno, yo con cuatro
y para
años,
mí, y para mí,
recuerdo
para
cómo
mí
le gritaban. Pero yo no me acuerdo, o sea, no puedo analizar el juego de Di Stéfano. Pero fíjate, Pilar,
Era completo. Era defensa, era centrocampista, sí, marcaba goles más que nadie. Era
lo mismo.
El más completo, completo que he visto.
Lo dicen de Valentino Machola también, el capitano del Toro, que se estrella en su Perga y muere con 28 años. Pero fíjate, Pilar, algo que decía Oli, la lealtad. Se dice... no se sabe muy bien si es un lugar común luego difundido o si no es una falsa historia sino realidad, que para que no saliera del Brasil, Pelé fue declarado patrimonio del Estado. No se sabe muy bien si eso es cierto o no. El hecho es que él no salió y que obedecía a una ley de fidelidad a los suyos, extrema, a una ley de lealtad, se manifiesta por una anécdota infantil. Él era hijo de un jugador con muy mala suerte. Don Diño, un rematador de cabeza sensacional, que en el primer partido que juega con un grande de Brasil, Atlético Mineiro, se parte la rodilla y ya tiene que jugar en equipos menores, malviviendo durante toda su vida. Bien, con Don Diño, el pai de Pelé, está escuchando por la radio el Mundial de Río, el del famoso Maracanazo. Pilares, es un mundial en el que el último partido, con que empatara Brasil, era campeón del mundo. Uh-huh. Todo el mundo, claro, esperaba que ganara Brasil. Juega contra la selección de Uruguay. Marca primero Brasil. Remonta Uruguay por 2 goles. El segundo de Guiguiá es el que ha dado lugar a que ese partido se denomine como el famoso Maracanazo. Uh-huh. Hubo suicidios entre los brasileños. Y cuenta Pelé cómo vio por primera vez llorar a su padre, llorar a Don Diño. Y allí mismo, cogiéndole de la mano, le dijo: Pai, no llores, no llores, Pai. Yo voy a hacer a Brasil campeón del mundo. Y tenía razón.
Y lo hubiera fue, sido lo tremendo hizo, estar en Maracaná.
Tremendo.
Yo estaba en Maracaná, pero ya el moderno, ¿eh? En el Mundial del 2014, en la final, Alemania-Argentina.
Claro, entonces pero había 70.000 espectadores.
Oye, es que vosotros dos sois historia también, ¿eh? Bueno, del fútbol mundial. para lo bueno.
Yo he estado en hace 25 años en Maracaná, un partido entre Gremio y Flamengo. Jugaba Renato todavía, fíjate, Oli, y había 150.000 personas. Y yo no he visto un estadio con esa grandeza, esa majestuosidad.
Fíjate, una última cosa, bueno, recordando a Pelé en su 80 cumpleaños, que sigue en Brasil, por cierto, parece que, bueno, rodeado de su familia, muy refugiado, intentando protegerse como todos hoy en día, ¿no?, del coronavirus, es lógico ya, pues con su edad. Y hablabas tú de esos estadios gigantescos llenos de gente. Y muy breve, simplemente un comentario para el clásico de este fin de semana, ¿verdad?
Que empieza
juega
el Oli.
Madrid, juega el Barça, muy breve, pero... Pero
que yo quiero que pierdan
público,
los dos, Pilar.
No digas eso, Peto. Bueno, que empaten entonces. Oli, pero es el primer clásico sin público de la historia, ¿no?
Sí, es muy extraño. La verdad es que yo estoy acostumbrado a ir a los partidos ahora sin público y, claro, te sientes muy extraño. Y un clásico, imagínate ahora que estábamos hablando estos días del aniversario de los 20 años de Luis Figo en el Camp Nou, cuando volvió siendo jugador del Real Madrid, ambiente que había, 104.000 espectadores entonces.
Sí.
Y ahora cero, ¿no? Entonces es tremendo. Ojalá vuelva muy pronto y en la segunda vuelta haya más gente. No creo que esté lleno todavía el Bernabéu en la segunda vuelta, pero por lo menos que haya más gente.
Esta es una maldición que a todos los espectáculos, pero al fútbol, que vive del alma de la hinchada, le está haciendo más daño, Pilar, eso es verdad.
Bueno, entonces,
menos mal que está tiempo de juego, ¿no?
Menos mal que está tiempo de juego, pero vamos, con Pepe, con Paco, y con vosotros también, con Lama, con Petón, Lama con Oli, en fin, con todos. Os escuchamos este fin de semana. Y entonces, Petón, dices 0-0, ¿no? Tú por ti, que se quede así el partido y ya está,
yo,
¿no? Y se acabó.
Si les diera a los dos por no presentado por la alineación indebida,
estarían. Que los puntos, ¿verdad?
Petón, Oli, gracias, un placer. Hasta
un beso,
la próxima. Adiós, adiós.
Hasta luego y viva Pelé.
Viva Aragón y Pelé.
Con los oyentes hablamos de despistes, Rosa, que seguro que no se despistan de escuchar Tiempo de Juego este fin de semana, pero además de eso, ¿qué despistes nos cuentan?
Bueno, pues fíjate, me ha hecho mucha gracia este mensaje, fíjate qué despiste tan tonto.
Buenas tardes, gente. Yo, de recién casados, en una excursión que tuvimos en Tenerife, a la salida del autocar, pues nada, lo normal, cojo, pongo la mano encima del hombro, vamos paseando y tal, pues como casi 500 metros, veo de repente que mi mujer está enfrente. Y digo, y entonces miro hacia mi derecha y resulta que yo le había puesto encima del hombro mi brazo a una señorita que no era mi mujer. Así
pero...
que, bueno, un saludo.
Bueno,
me lo estabas imaginando,
completamente, digo, no, no me lo creo. Pero y digo yo, la señorita en cuestión no le dijo nada.
Pues no, digo yo, la cara de los tres. Y la mujer cuando vio al otro poniéndole el brazo a otra mujer.
Es buenísimo,
vaya situación.
Buenísimo, de verdad, los oyentes de La Tarde, que queremos esos despistes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-15-06-02.
Escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si perdemos nosotros, perdemos nuestro país.
Una nación dividida.
Hemos visto más sufrimiento del que cualquier hombre debería ver.
En un momento de la historia que marcó el destino de América.
Y si va a haber un final, debe ser un final que justifique el precio.
Dioses y generales, el sábado por la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Coche para ciudad o para carretera?
Pues...
¿Diseño o prestaciones? ¿Tecnología o espacio? ¿Tenerlo todo?
¡Eso!
Elige Nissan Qashqai, el SUV más vendido, ahora desde 18.500 euros. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Ven a tu concesionario. Nissan Innovation at Excite. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Este fin de semana todos los juguetes de Hipercore tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercore.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercore y en hipercore.es.
Consulta condiciones en tienda o en nuestra web.
La Primitiva presenta Las aventuras del Señor el Destino. Hoy, emperadores.
Entonces, Señor el Destino, ¿qué hacemos con Julio César?
¡Emperador!
¿Con Napoleón?
¡Emperador!
¿Con Carlos I?
¡Emperador!
¿Y para cenar? No me lo diga.
¿Emperador? ¡Qué con mucho ajito!
El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. No te la juegues. Nadie te da tanto por solo un euro. Y por un euro más, echa La Primitiva con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.